breve.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Sintonía Cadena COPE, tiempo de juego, tercer día del estado de alarma en España. España sale a las ventanas y a los balcones para aplaudir a su personal sanitario. Empezamos esta ronda en Granada. Jorge de la Chica.
Aquí llevamos ya 3 minutos con este mismo sonido.
La es la avenida en Italia. Santiago de Compostela, Santi Peón. Saltamos a Zaragoza, Jesús Zamora.
Comienzan los aplausos.
En Madrid, Arancha. También en Madrid, Eri. Barcelona, Joan.
Ahí estamos.
Valencia, Hugo. Sevilla, Ocaña. San Sebastián, Marco. Evidentemente, cada uno recoge el sonido como puede, desde un teléfono móvil, desde un cuanto, desde un alio. Cada uno tenemos nuestro propio sistema de sonido, pero otra vez hablamos de presencia mayoritaria. En tu vecindario, Arancha, ¿dirías que es casi toda la gente la que se ha asomado a sus pisos?
Bueno, Paco, aquí continúa, digamos, el aplauso. La gente quiere dar las gracias. No sé si se oye de fondo mientras hablo, pero la gente sigue animando. Algunos han salido también con otros instrumentos, como cacerolas, canciones, el himno de España sonando también desde algunos edificios, desde algunas viviendas. Y como te digo, el aplauso es mucho más intenso y mucho más largo que ayer. Creo que todavía lo podéis escuchar.
Eri, ¿más participación que ayer en tu zona?
Más participación que en el día de ayer. Voy a bajar un poco el micrófono para hablar yo. Se escucha seguro de fondo este aplauso, gritos de viva España y gritos de ánimo, porque yo creo que la gente, esto aparte de convertirlo en un homenaje diario a esa gente que trabaja en la sanidad, lo quiere convertir también en un grito de ánimo de unos a los otros, porque hay gente que seguro que esto lo va a empezar a llevar mal.
¿Más que participación que ayer en Barcelona, Joan?
Sí, más que ayer, Paco, más que ayer. Hay más gente en los balcones, hay más aplausos, hay más gritos. Yo creo que ayer era la novedad y a lo mejor a mucha gente le venía de nuevo, pero hoy la gente ha salido mucho más, está aplaudiendo mucho más. De hecho, todavía duran los aplausos, porque claro, es lo mínimo que podemos hacer para salir y dar las gracias a toda esta gente que nos protege, que nos cuida y que nos expone. Siguen los aplausos.
¿Más participación que ayer, Hugo, en tu zona en Valencia?
Bueno, yo creo que la misma, lo que pasa es que más prolongada en el tiempo, sigue aplaudiendo la gente, sigue con lo vitoreando un poco a la gente, a los sanitarios de toda España que nos están ayudando. Incluso he visto juego de luces, encender y apagar las luces de los balcones en los vecindarios donde me encuentro, así que la gente sigue respondiendo y mostrando este cariño inmenso a todos aquellos que están arrimando el hombro.
¿En Donosti, Sande, más gente o menos?
Sí,
ayer?
Sí, mucho más que ayer. Se nota de manera ostensible también el hecho de que está participando más gente. Una de las características que creo que ya habéis podido presenciar a través de las redes sociales es que sacan los tambores y los barriles también, ¿no? Como el día de la tamborrada, que recuerdo que arrancó en un inicio cuando hacían una procesión desde la zona de Pasajes, que ahora ya no es barrio de San Sebastián, a otro barrio del antiguo, pidiendo en la época de la peste que se acabase con esa epidemia. Luego después acabó siendo una mofa a los militares que desfilaban por aquí cuando era época de plaza militar, ¿no? Pero que también tiene un componente histórico y que la gente también lo ha añadido este homenaje a los sanitarios.
En Granada, más gente que ayer, Jorge.
Yo diría que prácticamente la misma. Lo que ha sucedido es que cuando se iniciaban los aplausos pasaba justo en esta calle de la Avenida Italia con la Avenida América un vehículo de Protección Civil que hoy con la megafonía iba invitando a todo el mundo a que se marchara a su casa y prácticamente a nadie porque no hay nadie en la calle, pero decían váyanse a sus domicilios, bueno, no es una invitación, decían, es una orden, y está volviendo a pasar ese mismo vehículo ya sin la megafonía, que recibió también una ovación especial por parte de los vecinos.
Dice Miguel Yeste en Albacete lo de anoche, pero multiplicado por 5. En Santiago, Santi.
Espectacular, Paco, muchísima más gente de ayer, entre otras cosas porque hoy, aprovechando que lo hemos adelantado un par de horitas, se han sumado los más jóvenes, los más pequeños de la casa, también han salido a aplaudir a nuestros sanitarios a sus balcones.
Más barrios de Madrid, Embajadores, dice Willy, es increíble lo de los aplausos, más que ayer. En Méndez Álvaro me dice Melchor lo mismo, en Cádiz me dice Quique lo mismo, en Zaragoza, Jesús, más gente que ayer todavía.
Pues muy similar a lo de ayer, porque ayer ya fue multitudinario, hoy otra vez, gritos de viva España.
E incluso te tengo que decir que en algunos barrios de Zaragoza, a lo largo de la mañana, se ha cantado el himno del Real Zaragoza e incluso se ha indicado que a las 9 se cante el himno del Real Zaragoza por toda la ciudad, que es a la hora que hubiera jugado hoy el equipo.
En Getafe, donde vivo yo, dice Víctor Catalina, mucho más que ayer. ¿Qué dices, Arancha, que ahí están cantando? En tu...
Aquí sí, la gente estaba cantando, lo que pasa que no sé si se podrá apreciar por el microcasco, que viva España, otros con el himno todavía a todo trapo sonando. He de decir que en mi barrio también sonó a las 12 de la mañana, hubo aplausos, hubo gente que puso el himno, hubo gente que cantaba y algunos vecinos durante toda la tarde pues nos han dedicado karaokes en sus terrazas, en sus viviendas para animar las calles absolutamente vacías y las urbanizaciones. Yo vivo en una zona que es absolutamente de urbanizaciones cerradas y es increíble, Paco, no ver a ni un niño en la calle, ni a un niño en las urbanizaciones, todo el mundo en sus casas y ahora todo el mundo cantando y acompañando estos aplausos para los sanitarios, policías y para toda la gente que está trabajando.
Tenerife y Foro Javier Cabrera, espectacular, un vecino ha sacado dos altavoces y la calle de la Marina es un clamor. En Málaga, dice Javier Bautista, la zona de Andalucía con más casos de coronavirus, el aplauso atronador. En Álvaro Rubio nos informa que en su barrio de Castro Urdiales, espérate Álvaro, que está lloviendo mucho, clamor total. Bueno, es que vuelve a ser como ayer. Maite desde Cartagena, lo mismo. Aquí más gente y más gritos todavía de Viva España que ayer. Y el bus urbano pitando. Ahora ya hay uno diciendo hola Fondo Norte. Bueno, en fin, que tenemos ganas de expresar nuestro agradecimiento. Son las 8 de la tarde y 6 minutos. Estamos todavía un poco en shock por la noticia que acabamos de contar de la Casa Real, que vamos a explicar ahora mismo. Pero recordamos del tercer día de estado de alarma por el coronavirus en España, las noticias más importantes. Álvaro Echeverría.
Pues estamos a la espera de que comparezcan en media hora los ministros de Sanidad, Salvador Illa, de Defensa, Margarita Robles, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en la que harán balance de la crisis del coronavirus y de cómo está funcionando el estado de alarma decretado para luchar contra la pandemia. Mientras tanto, la policía sigue insistiendo en que se tienen que cumplir todas las normas dispuestas en el decreto de estado de alarma, pese a que la población en general parece habérselo tomado en serio. Durante todo el día la policía ha tenido que recordárselo a algunos.
No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo.
Usted en casa. Usted no está trabajando.
Recordemos que las multas por incumplir las órdenes policiales pueden ir desde los 100 euros en casos leves y en casos muy graves se podría llegar a las penas de cárcel. Y antes hablábamos de Países Bajos y ahora le toca a Portugal. El gobierno portugués ha anunciado que se prohíben las reuniones de más de 100 personas y el consumo de alcohol en la calle como medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Además, piden a la población que eviten los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios. Y un apunte más, ayer hasta ahora en millones de hogares aparecía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para explicar las medidas del estado de alarma. Fue televisado por 24 cadenas entre generalistas y autonómicas y consiguió una audiencia media de 18 millones de espectadores, casi un 81% de share. El confinamiento ha hecho que ayer sábado, además, fuera el día de más consumo televisivo del año, con 316 minutos de media, más de 5 horas.
A las 8 y media, dices, son las ruedas de prensa, ¿no?
A las 8 y media.
Se las vamos a ofrecer, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego. A esa hora tendremos nuevos datos, pero el día viene marcado ya por un aumento considerable, cerca de 8.000 infectados en España. Vamos a sobrepasar esa cifra ahora en las siguientes oleadas de datos. Y cerca de 300 muertos. Repetimos que nos convertiríamos en el cuarto país, adelantando a Corea, más castigado por el coronavirus en el mundo. Entre los datos significativos de hoy, el ejército ya está desplegado en 7 ciudades españolas. La Feria de Abril trasplantada de abril a septiembre. Y Alemania decreta el cierre de fronteras. Alemania. Con Francia, Suiza y Austria. Por si todo esto fuera poco, el teletipo de la agencia EFE. Felipe, el rey Felipe, renuncia a la herencia de su padre, que deja de percibir asignación. Carmen Lavallén, compañera de informativos. Hola, Carmen, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues con los ojos abiertos.
Pues sí, era un comunicado hace unos minutos que lo acaba de lanzar la Casa Real previo aviso y es esa la noticia. Felipe VI renuncia a la herencia que le pudiera corresponder personalmente de su padre, don Juan Carlos, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera que pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud. La Casa Real hacía público este comunicado en el que informa además que don Juan Carlos va a dejar de percibir recibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey, que son actualmente 194.232 euros brutos anuales. ¿Y por qué? ¿Por qué este comunicado? Pues porque estas decisiones pues llegan después de la publicación en los últimos días de distintas informaciones que aseguraban o que situaban a Felipe VI como beneficiario de sociedades offshore creadas, fundaciones creadas por el rey Juan Carlos, supuestamente vinculadas a donaciones, por ejemplo, una de 65 millones desde Arabia Saudí. Según estas noticias, Felipe VI era el segundo beneficiario de una fundación que se creó en 2008, que la creó su padre, supuestamente para ocultar regalos de Arabia Saudí y cuyos fondos habrían permanecido en una cuenta en Suiza hasta 2012, cuando don Juan Carlos había transferido una parte de ese dinero a su examante Corina von Larsen. Ahora, según este comunicado de la Casa Real, Felipe VI renuncia a su herencia y también le retira la asignación de los presupuestos de la Casa Real a su padre, al rey Juan Carlos. En esa nota también dicen que el rey Felipe VI desconocía haber sido designado y beneficiario de esas fundaciones y se desliga y se desvincula totalmente de ello.
El lío es monumental. O sea, las informaciones que se publicaban en Suiza de cuentas o bien con testaferros o para sociedades que pertenecieran al rey Juan Carlos I, proveniente del dinero de Arabia, por su intermediación en determinadas obras que se realizaron allí, las informaciones desde Inglaterra de que Corina iba a poner una demanda, todas estas investigaciones este fin de semana ya salpicaban al rey Felipe. Y todo lo que hace el rey Felipe es decir, no, mira, para que os quede claro, yo no sabía nada y además renuncio a toda herencia de mi padre.
Exacto.
Así, tal así. Cual. Se desvincula. Y también parece abandonar a su padre a su suerte al dejar de mandarle esa asignación que tenía prevista en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey. Julín. Pues a partir de las 10:30, en el especial informativo, aquí en COPE con Expósito, vais a tener ya dos temas. Ya no va a ser solo el monotema.
Sí, está claro.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
8:11. ¿Cómo viene el día?
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Maratón Bet, Maratón Bet, Maratón Bet, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Si te gustan los tomates de verdad, que sé que te gustan, lo que tienes que hacer mañana es ir a tu frutero y pedirle a Dora. Te aseguro que a Dora son los mejores tomates del mundo. Haz la prueba del tomate Adora. Coge un tomate Adora, lo cortas por la mitad, a todo lo ancho, le pones una pizquita de sal, unas gotitas de buen aceite de oliva virgen. Mete ese tomate ahora en tu boca y saboréalo profundamente. Comprueba su color.
Adora.
Su sabor.
Adora.
Su textura.
Adora.
Su gusto.
Adora.
Su dulzura. La suavidad.
Adora.
La carnosidad.
Adora.
Una auténtica tentación. Tomates Adora.
Adora.
Los mejores tomates del mundo. Pídeselos a tu frutero.
Adora,
Adora el tomate que enamora.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Contestador automático, especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Roy Mackay. Os pido que hagáis caso a las recomendaciones sanitarias. No salgáis de casa. La radio siempre está. Escucha Tiempo de Juego. Os pido que os quedáis. Entre todos vamos a salir de esto.
Roy Mackay, el grande del Deportivo de La Coruña. Enseguida vamos a estar en Inglaterra, es un país que se está tomando esto de una manera muy especial, con varias conexiones, pero antes es que necesitaríamos una mínima explicación a la noticia esta que nos ha dejado ahora en shock. Estábamos aquí con el coronavirus para arriba y para abajo, que es lo realmente preocupante, pero Felipe, el rey Felipe, renuncia a la herencia de su padre. Ángel Expósito, ya sé que a las 10:30, teniendo el especial ahí, también tocaréis el asunto, pero ¿nos puedes explicar algo?
¿Qué tal? Paco, familia, éramos pocos.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué día para anunciarlo, para hacer el comunicado?
Bueno, yo, fíjate, desde el punto de vista informativo, es un buen día para anunciarlo y que pase dentro del movidón relativamente desapercibido. Digo, en la estrategia de quien lo haya pensado. Dicho lo cual, es una noticia para la historia de España y no estoy exagerando ni un pelo, O sea, es, si yo tuviera que titular mañana cuando era director de la ABC o si mañana dirigiera el país, yo titularía El rey rompe con su padre.
Sí, sí.
Tal cual. El rey rompe con su padre por un motivo fundamental. Como empieza la nota oficial de la Casa de Su Majestad, es espectacular. Dice, cuando el rey tomó posesión, dijo esto, dos puntos. La lealtad, la institución, la ética, el rigor, ha de regir, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Mi padre, el rey Juan Carlos, no ha continuado con la lealtad, el rigor, la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, rompo. Porque la institución, la corona, la historia y lo que representa está absolutamente por encima del interés personal, del interés económico y del interés sentimental, y siento enormemente hablar así del rey Juan Carlos y, como diría el rey Felipe, de mi padre. ¿Esto supone un antes y un después en la historia de la Casa Real Española? Tajantemente, sí. ¿Esto supone un menoscabo en la labor que el rey Juan Carlos de Borbón hizo en la transición española? Tajantemente, no. ¿Esto supone un antes y un después? Por supuesto. ¿Le ha dejado a su suerte en el tema económico y demás? Mira, por lo que estamos viendo, y no hay más que entrar en The Telegraph en el día de hoy, me parece que no tiene ningún problema económico el rey Juan Carlos. Ahora bien, lo que ha hecho Felipe ha sido, por encima de mi padre, imagínate, por encima de mi padre está la institución y está España. Chapó, con un par, y es lo que para, es para lo que se le designó a este señor, que es el rey Felipe. No sé si lo he explicado bien, pero...
Sí, no, fantástico. Claro, yo sigo en estado de shock porque, claro, no deja de ser el cortar una relación de el rey con el rey que nos llevó a la democracia.
Claro, es que
no
estamos
deja de
cortando...
mancharle ya la imagen definitiva a su padre. Es que...
Cuidado con los
que no quiere estar en ningún mejunje.
Sí, pero cuidado con los adverbios reflexivos. No es mancharle. Es que se manchó él.
Ya.
Claro, es que, ¿quién tiene razón en todo esto? Seamos sinceros, por lo que hemos visto y por lo que sabemos, hubo un antes y un después. en la vida personal del rey Juan Carlos, que fue Botswana y los meses anteriores. Esto es consecuencia de aquello. En Botswana, el rey Juan Carlos, lo siento mucho, no se volverá a repetir, ya había cometido los tremendos errores de fundar, rellenar y viajar con quien ahora ha estallado, que es la tal Corina, que son los saudíes o que son las cuentas. Ha pasado el tiempo, se ha seguido investigando, la justicia internacional ha seguido trabajando, los periodistas también, y ha reventado. Y cuando ha reventado, al rey en ejercicio, Felipe, no le ha quedado más remedio que romper con la dinastía. Ojo, no estamos hablando de un político que se va del partido, de unas elecciones que se pierde o de un ministro que dimite, o un periodista que cambiamos de empresa, o un divorcio personal que nos puede pasar por desgracia cualquiera. No, 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 no. Estamos hablando de un hecho histórico que cambia radicalmente la dinastía de los Borbones, o lo que es lo mismo, la historia de España. Bueno, pues con ese rigor y con ese realismo tenemos que contarlo y seguir para adelante. Me parece que ha sido completamente acertado, me parece, opinión personal, que ha sido un gesto de una hombría y de una altura política espectacular, y que toma esto, o lo que le faltaba, si hubiera llevado a la institución por delante, Paco.
Como todos, yo tengo 25 chats de amigos, y las primeras reacciones son chapó por nuestro rey.
Exacto.
Para mí la persona más cualificada.
Pues
la
mira.
Por ahora está, pero bueno, son amigos, no es nadie significativo.
Sí, no, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de cosas los historiadores lo explicarán. Los políticos harán una larga cambiada y se irán por las ramas. Al final, la gente normal y corriente, que es como intento analizar yo este tipo de movidas, o tus amigos, que yo también me metería en ese chat, seguramente la mayoría pensamos lo mismo.
Ángel, deseando escucharte luego, ¿eh?
En un ratito estoy por ahí, familia, adiós.
Chao. Paloma García Ovejero, bueno, para esta hora estaban convocados Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Ahora, que te teníamos cerrado.
Hola,
Ángel.
Muy buenas. Hola.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Eri Frade, hola, Eri.
Buenas.
Os estoy pillando a todos tarde, pero bueno. Digo que para esta hora íbamos a decir, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos.
Y vamos a hablar de coronavirus, pero anda, mejora ahora tu Casa Real Británica lo que acabamos de hacer aquí.
Oye, mi Casa Real acaba de hacer lo mismo, pero con el nieto.
No.
Es verdad que no es igual.
Ibais escapados del pelotón del resto de las Casas Reales, pero ahora mismo ya nos hemos puesto al frente.
Y además aquí, si algo he descubierto con esta crisis del Brexit, es don't touch the Queen. La reina no se toca. Es más, hace poco, 10 días... en la Torre de Londres, habéis estado, eso que parece así como un castillo, sí, al lado del puente de Londres, ahí se guardan las joyas de la corona. Y hace 15 días o así estuvimos varios corresponsales porque nos llevaron a ver la nueva adquisición, que es el coronet del príncipe Carlos, o sea, la corona que le pusieron cuando le nombró heredero hace 50 años, la reina. Pues no estaba expuesta, no se había vuelto a ver desde aquella ceremonia de Gales, que ahora todos hemos revivido con la serie de The Crown, pues resulta que ahora la han puesto para que la pueda visitar el público. Y lo primero que te dicen los beefeaters que te enseñan la torre, ¿no?, y las joyas, y ese, quien haya estado en Londres, pues se acordará que es como una especie de pasarela, como si fueran las escaleras del Corte Inglés, que te van llevando alrededor de las joyas, pero no puedes pararte nunca, ¿no? Y lo primero que nos dijeron fueron, las joyas son las joyas de la corona, más importantes que sus portadores.
Juli. Bueno, ahora te voy a preguntar por el asunto del coronavirus. ¿Londres sigue siendo ciudad abierta? ¿Está todo el mundo ahí por Trafalgar Square? Todo exactamente igual, ¿no?
Sí.
De hecho, Angelito, todo... había una competición de boxeo, ¿se ha celebrado en Londres? ¿Se está celebrando?
De hecho, se está celebrando. Ha perdido ya una española, pero vamos, se está celebrando. Empezó ayer y va a ser durante toda la semana que viene para ver, hasta 8 plazas por peso, quién se clasifica para los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que al final se disputan. Y por allí andan 11 o 12 españoles.
Mira, uno de los españoles que está viviendo y trabajando en Inglaterra es Suso García Pitars, director deportivo de Aston Villa. Hola, Suso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
¿Te pillo en Birmingham?
Sí, aquí estamos, sí.
¿Y la vida allí sigue, como en Londres, absolutamente normal? O sea, los pubs están abiertos, los restaurantes y la gente está en la calle, supongo.
Sí, aquí lo único aparentemente anormal para el comportamiento en relación, o las medidas, mejor dicho, en relación a las medidas de otros países, ha sido la la suspensión o la paralización de la liga este fin de semana, pero las demás hay colegios, los niños van al cole, en principio el lunes van, es decir, está pasando algo que nos parece, bueno, pues un poco sorprendente, porque todos pensamos que se deberían de tomar otro tipo de medidas, pero bueno, puede ser que la realidad que es que los casos de fallecidos, desgraciadamente, por el coronavirus en el Reino Unido, que son hasta ahora de 35, pues indica que estamos pues a varias semanas o a varios días por detrás de otros países, desgraciadamente entre ellos España, y que probablemente pues en los próximos días van a tener que ir adoptando las medidas que han adoptado el resto de los países. Pero como estás diciendo, por ahora aquí parece que no, que la fiesta no va con esto, y esto no es así.
Bueno, esto crece exponencialmente en días, ¿eh? Estaba mirando ahora mismo Reino Unido, 1.140 confirmados, contagiados, 21 muertes. Pero ya hemos dicho que es que Boris Johnson lo que prefiere es un contagio controlado y asumir un número de muertes, y ya dijo el jueves que las familias se fueran acostumbrado que igual tenían que perder un ser querido. En este plan, ha parado la Premier, hay un equipo que es el West Ham, que ya ha dicho que prefiere que se declaren nulo todo si esto no puede continuar adelante. ¿Vosotros como club, como Aston Villa, tenéis una postura tomada?
Bueno, aquí estamos empezando a pensar en esto, porque la decisión que ha tomado la Liga a todos nos parece que no va a poder llevarse a cabo. Es decir, lo que ha dicho la Liga es que de momento se para la competición 2 semanas. Pero si es cierto o si es bastante preciso la información que dan en Inglaterra de que el pico en Inglaterra del coronavirus se producirá en mayo, no parece muy comprensible que alguien piense que dentro de 2 semanas se pueda empezar a disputar una competición en la que en cada día y en cada varios días van a aparecer jugadores, técnicos, personal sanitario del club, o sea, muchas más personas infectadas. Con lo cual, la sensación que da es que, bueno, con estas 2 semanas se ha pretendido ganar un poco de tiempo y que después de la reunión del martes que va a producirse en UEFA, el jueves hay una reunión de la FA y de la Liga Profesional en Inglaterra, y que seguramente se adoptarán otras medidas. Hay clubes que ya ven con cierta, bueno, pues con cierta racionalidad y con un análisis bastante objetivo que es totalmente, vamos, que no es admisible pensar que la competición se pueda reiniciar y dé tiempo a que se acabe antes del 30 de junio, que es cuando todos los contratos de los jugadores se expiran, ¿no? Independientemente de lo que pase con la Euro. Así que lo más razonable que esta semana o estas 2 semanas, pues la gente o los clubes y los directivos estén pensando, pues qué es lo que va a ocurrir con la Premier League. Y en eso, en relación a la pregunta que me haces, bueno, pues parece que los clubes, lo más razonable que está pensando todo el mundo es que si se tiene que paralizar la liga, bueno, pues que no haya descensos, por un lado, porque entre otras situaciones especiales que se da precisamente la de Aston Villa, que tenemos un partido menos porque hemos jugado la final de Copa hace muy poco contra el City, que perdimos 2-1, uh-huh. Y al no haber podido jugar esa semana, en ese partido menos, pues bueno, si lo pudiéramos jugar y ganar, pues estaríamos 3 puestos por encima del descenso. Entonces, claro, parece difícil condenar a Aston Villa en este caso a que por un partido menos que tiene disputado pues se vea en una posición de descenso, cuando además también faltan muchos partidos. Entonces parece que hay una cierta unanimidad en pensar que entre los clubes en pensar que no debería haber descenso, y la mayor discusión va a estar en si se da por buena para clasificaciones Europa League Champions lo que ocurrió la temporada anterior o lo que está ocurriendo esta, uh-huh. Porque no ha acabado. Yo creo que ahí es donde va a estar el caballo de batalla de discusión entre los clubes que ahora están, que el año pasado no estaban, y los que el año pasado estaban y que este año no están.
Claro, claro. Pero el Leicester, por ejemplo, jugaría Champions, pero se podía quedar fuera del Tottenham. ¿El título al Liverpool se le daría en general como reconocido porque saca 20 puntos al segundo, o tampoco eso? Si se declaran uno, es nulo todo.
Eso no se está debatiendo mucho, pero yo creo que lo razonable con esos 20 y tantos o 25 puntos, creo que son de diferencia, pues lo lógico es que al Liverpool se le diera el título de liga. Pero bueno, esto es una opinión personal, no es una opinión institucional club. Me parecería al revés, ¿no? Me parecería poco razonable que con la ventaja que lleva y los partidos que queden, pues no, no pudiera...
Sí. Nadie va a reclamar su derecho a disputar ese título, la verdad.
No, vamos, no me veo yo en que eso pudiera ocurrir, pero bueno, es cierto, como pasa en España también, que en España entre los top de arriba y aquí entre los top de arriba, bueno, pues ahí hay unos top six, como todos sabéis, que bueno, que también tienen sus rivalidades y que seguro que a lo mejor lo que parece razonable para unos no va a parecer razonable para otros.
Oye, ¿y la vida de un director deportivo ahora qué es? ¿Vais trabajando como si hubiera una próxima temporada normal y empezara esto en agosto? Claro, habrá que trabajar como si esto fuera normal y ya veremos, ¿no?
Bueno, yo precisamente con mi CEO, con Christian Parlow y con los dueños, pues lo que estamos pensando un poco, adelantándonos a la situación que ahora mismo en cuanto a las normas o que se están intentando llevar a cabo con estas dos semanas, bueno, pues yo creo que nos estamos adelantando como se están adelantando todos, y lo que estamos empezando a pensar es que hay que ir pensando ya en todo lo que va, en todo lo que se va a hacer la temporada próxima. Pero bueno, tenemos aquí una fecha muy muy importante, muy corto plazo, que es la de la reunión del jueves, en la que seguramente todos vamos a saber dónde estamos y todos vamos a saber qué ocurre, porque no parece razonable que la competición se pueda iniciar, aunque, como es lógico, con tantos intereses económicos por las televisiones, los contratos publicitarios que en la Premier hay, pues a lo mejor eso hay que reconocerlo, o reconocerlo cuanto más tarde se pueda, o reconocerlo cuando se haya podido discutir todo lo discutible, que va a ser mucho, porque hay muchas cosas que discutir en una competición que genera mucho dinero y que no, y que parece que no va a poder, o yo estoy convencido de que no se va a poder acabar.
A mí me parece lo mismo. Suso, seguimos atentos. Esta es la semana definitiva para todos, desde el martes en la reunión de UEFA y luego ya las diferentes ligas. Gracias por atendernos y no salgas mucho de casa, no seas muy inglés en eso.
No, bueno, aquí hay menos virus, pero intentaremos que no nos pille, ¿no?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Cuídate. Por cierto, Paloma, actualizamos datos en el Reino Unido. Son 35 víctimas, perdón.
Sí, 35 víctimas mortales, 14 más que ayer, y 1.372 contagiados, que supone un incremento de 232 positivos con respecto a las cifras de ayer sábado.
¿En los periódicos crecen las críticas a Boris Johnson o más o menos igual?
No, en los periódicos y en el 10 de Downing Street. Está esto on fire. Hay un malestar tremendo porque, entre otras cosas, la comunicación en Downing Street desde que llegó Boris Johnson, ya sabéis que se hace siempre por detrás, con filtraciones, con off the records, con varios portavoces. Luego está este que habréis visto, Dominic Cummings, que es un tipo curioso, ¿no? El asesor personal de Boris Johnson, que habla por su cuenta, pero no es el portavoz. En fin, hacen una especie de juegos que a veces le sale bien y a veces le sale fatal. Hoy, en tres periódicos, se filtraban los planes de Boris Johnson para poner en marcha las próximas semanas. Son planes tremendos, planes de guerra, que incluyen, entre otras cosas, confinar a todos los mayores de 70 años, estén contagiados o no, 4 meses, a todos. Entonces, son medidas muy drásticas.
Y estoy pensando, si yo era un periodista de deportes, ¿cómo estoy oyendo esta noticia? Es que no me la creo. Me parece que estoy viendo una película en la tele.
Es que eso es lo que han pensado exactamente los británicos cuando se han despertado. O sea, no cierras los colegios, no cierras los pubs, que por cierto, Irlanda los cierra esta noche. Irlanda hoy a medianoche, a las 11 hora española, cierra todos los pubs y todos los bares de hoteles hasta el 29 de marzo. Y en el Reino Unido no se cierran ni colegios ni nada. Entonces los británicos dicen, y me estás diciendo que dentro de algunas semanas todos los mayores de 70, estén infectados o no, se van a tener que encerrar 4 meses. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y ese malestar se refleja en que están perdiendo apoyo de la sociedad, de los políticos y de los científicos. ¿Te acuerdas que lo contábamos ayer aquí? Uh-huh. Entonces, mañana, según se está filtrando esta tarde, va a haber una especie de golpe de Estado en el Consejo de Ministros, ¿no? Y aparentemente, según se está contando, siempre sotto voce, siempre bajo cuerda, le van a decir a Boris Johnson que ya está bien de mandar mensajes más o menos cifrados y a través de terceros, que dé la cara todos los días, que quieren un briefing, una especie de información pública en la televisión a diario, que la BBC empiece a emitir vídeos o pequeños reportajes didácticos, porque es que la gente, el mensaje que está recibiendo es tú lávate las manos mucho y despreocúpate de todo lo demás. Así que hay mucho malestar y hoy por primera vez estoy viendo colas en los supermercados. La gente sigue yendo a los bares y a los cafés, pero en el supermercado empieza a haber colas. Ahora sí que ya les ha entrado la fiebre de comprar por si acaso.
Paloma, muchísimas gracias. Si a mí me dicen hace 5 años, 10 años, 20 años o en cualquier momento de mi vida que en un programa voy a contar que Alemania cierra las fronteras con Francia, que van a encerrar a los mayores de 70 años 4 meses en el Reino Unido o que el rey le retira la asignación a su padre, es que no me lo creo. Vaya día que llevamos. Gracias, Paloma.
Pues te doy el último dato para dejarte así ya con el cuerpo del revés. Aviación civil británica le acaba de decir al gobierno que es el peor momento ever. Nunca ha habido un momento tan crítico para las aerolíneas de este país. Y este país es una isla, entre otras cosas.
Pues sí. Gracias, Paloma, corresponsal de Londres.
A vosotros.
¿Cómo lo vives tú, una española en Manchester? ¿Quién es la española, Evia?
Bueno, es una joven promesa del marketing digital, una estrella emergente. Se llama Alma de Evia.
O sea, es tu hermana.
Es mi hermana.
Hola, Alma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, por aquí.
¿Estás haciendo vida española, o sea, más bien recluidilla en casa, o vida inglesa de pubs y saliendo por la calle?
Más bien estoy haciendo vida española, viendo lo que está pasando en España.
Y cuando haces cualquier incursión por la vida inglesa, ¿te miran raro? ¿Eres española? ¿No llevarás aquí poco tiempo? ¿O en ese plano no?
No, la verdad es que no me miran raro ni nada, pero el otro día, por ejemplo, fuimos al supermercado, lo que estaba contando Paloma de las colas, y ya no hay papel higiénico, ni tampoco hay pasta, ni nada de eso, o sea que la gente está empezando a comprar, como lo que pasaba en España la semana pasada, pues igual.
Sí, sí, de forma compulsiva. ¿Y están reponiendo o ni siquiera?
Sí, sí, están reponiendo. Lo que pasa es que la gente está comprando más rápido de lo que están reponiendo. De hecho, en los supermercados, en productos como eso, el papel higiénico, pasta o el jabón de manos, que se ha agotado también, ponen un cartel y dice que no, o sea, que está prohibida la venta de más de 5 productos por persona. Están limitando los productos por persona porque la gente se lo lleva todo.
¿Tú puedes teletrabajar o tienes que asistir allá a la oficina?
Yo puedo teletrabajar, pero en mi empresa todavía no han puesto el teletrabajo. Solamente lo han puesto, mi empresa tiene 3 edificios y solamente lo han puesto en una planta porque una persona se sentía enferma y entonces están haciéndole las pruebas de virus. Entonces a toda esa planta le han mandado a teletrabajar, pero todos comemos en el mismo comedor, solamente hay un comedor, con lo cual es un poco, vamos, a mí me parece un poco absurdo poner a teletrabajar una sola planta cuando esa persona puede haber estado en contacto con mucha gente de otras plantas y departamentos.
Pues si el efecto dominó es como parece, y detrás de la ficha italiana cayó la española y detrás va a caer, por ejemplo, la inglesa, te quedan 15 días para estar teletrabajando. Sí, incluso antes de 2 semanas. Hace tiempo que no hablas con tu casa y te quiero poner con una persona muy especial para ti, que es tu hermano Jorge. Jorge, ¿te escucha? Alma, ¿te escucha Jorge?
Alma, qué bien has hecho en hacer caso a tu padre y no irte de viajes. Es que ha habido pequeña bronca porque Alma se quería ir de viaje este fin de semana y le... Le ha dicho el padre de ambos que mejor se estuviera quietecita y al final ha entrado en razón.
Así es.
Sí, es que los papás casi siempre tienen razón. Menos en el caso de la Casa Real.
Es verdad.
Alma, un besazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Cuidaros mucho.
¿Sabéis quién está de cumpleaños?
¿Quién?
Bricomar Ginamar, en Gran Canaria. Bricomar. Sí, de cumpleaños. Bricomar Ginamar cumple 3 años. Con un gran equipo de más de 150 personas, liderados por su director Alejandro Vera. Bricomar Ginamar. 3 años de vida y de éxito. En el Parque Comercial El Mirador, autovía GC1, kilómetro 5. Ahí está Bricomar Ginamar. Y si vas antes de las 10 de la mañana, te invitan a un café. Tercer año triunfal de Bricomar Ginamar. Bricomar.
Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Cuatro cosas muy rápidas. ¿Qué sabemos de los Juegos Olímpicos, Ángel?
Pues mira, que hay noticia de última hora, Paco. Doble reunión por videoconferencia del Comité Olímpico Internacional. El martes con todas las federaciones internacionales. El miércoles con todos los comités olímpicos nacionales. Es decir, el martes habla con todos los deportes, con la Federación Internacional de cada uno de los deportes. El miércoles con el Comité Olímpico de cada país, incluido el español, evidentemente. A esta hora he podido hablar con alguien que va a estar en esas reuniones y lo que prevé, más o menos, es que transmitirá tranquilidad y seguirán en la línea de Tokio sí o sí, es decir, que va a haber juegos.
¿Qué pasa con el ciclismo, Eri?
Pues con el ciclismo es que de momento queda todo congelado hasta el día 3 de abril, hasta la fecha en la que empezarían las clásicas del norte tipo Paris-Roubaix, y hay clasificaciones abiertas para los Juegos Olímpicos que van a quedar congeladas a fecha de 3 de marzo. Para darle la oportunidad a todo el mundo de poder clasificarse, como hay sitios que sí y sitios que no, se congela todo para el 3 de marzo, pero tiene pinta de que esto va a ir para largo. No va a haber Giro de Italia. En el Tour hay confianza de sí poder hacer el Tour de Francia, y en función de lo que pase con el Tour, vendrá o no vendrá la Vuelta, que tendrá que intentar no coincidir con otras pruebas que se quieran recuperar en el calendario para estar sola por cuestiones, entre otras cosas, como siempre, de pasta de derechos televisivos.
¿Qué pasa con el golf, Quique?
No hay torneos a la vista, eliminado de la ecuación el martes de Augusta, después de que el PGA Tour anulara todos los torneos hasta más allá del mes de abril. No hay torneo en Europa, ha habido ya 4 cancelaciones. El siguiente torneo que está de momento en pie sin anular es uno que nos toca muy de cerca, que es el torneo de Valderrama organizado por la Fundación de Sergio García, que es el último fin de semana de abril. Es decir, que los jugadores golfistas españoles que normalmente juegan semana tras semana, por ejemplo en Europa, van a estar 8 semanas sin jugar.
¿Y qué pasa con el motor, la Fórmula 1 y las motos, Carlos Miquel?
Bueno, lo que pasa es que se aplazan, están aplazadísimas. Ahora mismo tenemos las dos próximas carreras de Fórmula 1, Bakú y Vietnam, que no se van a hacer de momento, que se van a retrasar en el calendario. Se quitó ya China, que sería la siguiente, y están muy en el aire las dos de mayo, de principios de mayo, que son Holanda, 3 de mayo, y España, en el circuito de Barcelona-Cataluña, el 10 de mayo. Lo más normal, ha dicho la Fórmula 1, es que no se reanude el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 hasta finales de mayo. Y lo que se haría es quitar el parón veraniego para poner todas las carreras que se queden fuera, pues intentarlas ponerlas en agosto y hacer un mundial de 17 carreras. Y respecto a las motos, de momento está puesto que comienzan el 3 de mayo en el circuito de Jerez, pero habrá que esperar y habrá que ir analizando la situación, porque también puede ser que no haya claridad hasta finales de mayo.
Seguro. ¿Y qué pasa con los deportistas olímpicos que se están preparando? ¿Se pueden preparar? ¿Pueden salir a entrenar? ¿Eso se considera su trabajo? Carlos Garrote es piragüista. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
No, yo no soy Angelito García y no me sé si ya te has clasificado o todavía estás en...
Tiene un proolímpico bastante duro, porque somos tan buenos en piragüismo, te lo explico muy rápido, Paco, que tenemos hasta 7 tíos que han sido campeones del mundo, campeones de Europa, que lo han ganado todo, y solo pueden ir 6 a los Juegos. Así que va a haber un selectivo interno en el que se va a decidir qué 6 son los que van a los Juegos.
¿Cuándo iba a ser? ¿Cuándo iba a ser?
Bueno, iba a ser.
Sí, pues iba a ser el 19, o sea, en 4 días.
Anda.
En 4 días teníamos el selectivo programado para hacerlo en Castelldefels y todo se ha cancelado.
Ahora no tenéis fecha, no sabéis, claro.
Claro, y ahora la federación pues está a expensas de a ver qué sucede con todo esto y bueno, la verdad que estábamos entrenando en Madrid en la residencia Joaquín Blume y en la Blume nos la cerraron el miércoles pasado y bueno, nos alquilaron unas casas ahí al lado del pantano donde vamos a entrenar en San Juan de San Martín de Valdeiglesias, ahí en el pantano de San Juan, y bueno, también la federación pues ha decidido que mejor cada uno pues marchar para casa y así estamos.
¿Y tú puedes entrenar? Quiero decir, a partir de mañana, si te ven con la piragua por ahí, puedes explicar que es que vas a hacer tu trabajo, ¿no?
Claro, en teoría no se puede. O sea, en teoría, lógicamente, como deportes de andar en bici o mismamente ir a correr por la calle, en teoría no se puede. pero bueno, estamos intentando a ver si por lo menos podemos montar un mini gimnasio en mi casa y tirar a ver de momento con eso. Y bueno, estamos intentando que la federación hable con el Consejo Superior de Deportes para ver si algún permiso pueda solicitarse, porque por ejemplo el equipo italiano de piragüismo, el equipo olímpico, sí que tiene el permiso del gobierno italiano y pueden salir a remar los palistas. Entonces eso sería ideal, porque perder 15 días de nuestra planificación es un mundo y no sabemos qué puede pasar.
Claro, hombre. Pues yo espero que sí. Lo que pasa es que, claro, los trámites de la administración estos días estará la cosa como para pedirlos, pero seguro que si la federación lo pide, el consejo al final se lo dará. Si lo han dado en Italia, pues aquí muy
probablemente. Eso es lo que te cuenta, Paco, que en Italia se ha hecho exactamente eso. A todos los deportistas importantes de primerísimo nivel les han dado un permiso para poder entrenar, igual que cualquier otro trabajador importante que tenga que hacer su trabajo estos días.
Claro. Carlos, sí. A ver si sale todo bien y os dejan entrenar.
Ojalá, esperemos que sí.
Seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Está por ahí Miguel Pita?
Estoy por aquí, Paco.
Hola,
buenas.
Pita.
¿Qué tal?
Ya solo me interesa la noticia científica de la semana cuando digas, ha aparecido pues la vacuna contra el coronavirus. Hoy he leído un titular en Italia, en Holanda triunfa una vacuna contra... Pero yo creo que era prensa sensacionalista.
Sí. De todas maneras, la noticia que traigo esta semana no es de coronavirus porque estamos saturados, pero ya que lo comentas, sí que te cuento que hay alrededor de un centenar de estudios y algunos prometedores. Lo que cuentas de Holanda, yo no tengo ni idea de ello, o sea que puede ser un bulo, pero sí que sé, y esto es verdad, que uno de los estudios, no para vacuna, sino para tratamientos en China, parece bastante prometedor. Lo que pasa es que tiene que pasar unas fases de prueba, que en estas circunstancias se pasan las tres fases muy rápido, se hace con mucha prisa, y están pasando esas fases. Pero intuyen que es bastante prometedor porque han empezado la producción de estos medicamentos, no vacuna, antes de pasar las fases. O sea que es que son muy optimistas si están gastándose el dinero ya en producirlo, sin todavía tener los tres niveles de certeza de que funciona.
O sea, que seguiríamos hablando de meses, ¿no?
Sí. Lo que dicen los expertos que saben de esto, siguen pensando que la vacuna podría tardar entre un año y 1 año y medio. Pero si antes hay tratamientos, ganamos un montón, porque curan. La vacuna prevendrá, pero de momento se trata de curar a los enfermos. O sea, que los tratamientos puede que no, que tarden mucho menos. Y hay esperanzas de que tarden mucho menos. La vacuna sí que hay que pensar que ya es una cosa un poquitito más a medio plazo. Un poquito más eso, pensando en un año o algo así. Pero si tenemos tratamientos en 3 meses, mejor que en 6. Claro, evidentemente, pero podría ser una cuestión de meses. Pero todo esto, de momento no son más que esperanzas. Lo que pasa es que si de repente vamos a oír que alguno de los laboratorios, de los cientos, entre otros españoles que están trabajando en eso, y además trabajando 24 horas al día, pues vamos a ver que sí, que han conseguido por lo menos una pequeña ayuda para ir empezando, poquito a poco.
Gracias, Pita. Te dejo porque ha empezado ya la rueda de prensa en Moncloa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y podemos recibir el sonido directo.
Me permitirán antes recordar que nuestro país vive en estos momentos unas circunstancias extraordinarias que nos han obligado a adoptar medidas también excepcionales a la altura del desafío de materia de salud pública a la que nos enfrentamos todos. Pero los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos, nuestros mejores valores, la responsabilidad y la solidaridad. En primer lugar, me permitirán que en nombre de todos mis compañeros y del Gobierno reconozcamos y agradezcamos el comportamiento cívico y ejemplar que de forma generalizada está mostrando el conjunto de la sociedad española ante la declaración de estado de alarma. Quiero agradecer la forma, o queremos agradecer la forma en que la ciudadanía ha interiorizado la necesidad de cumplir las recomendaciones y las decisiones para frenar la propagación del coronavirus. Las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país han entendido que esta es una batalla que tenemos que dar todos y todas juntos y que juntos la vamos a ganar. Con este ejemplo nos están demostrando y recordando hora tras hora que somos un gran país, capaz de permanecer unido y de no rendirse ante las adversidades, por duras que sean. De la misma forma, queremos agradecer a la ciudadanía el gesto que en la noche de ayer y de hoy han tenido con el conjunto de los profesionales sanitarios de este país, que en estos momentos son la primera fuerza de choque para frenar a nuestro enemigo, para detener el virus. Y decirles que nosotros y el conjunto del Gobierno nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas de nuestros pueblos y ciudades de aplausos y señales de apoyo a todo el personal sanitario. Durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de comprobar
el esfuerzo. Le disculpas por el sonido que llega, que es el de un acople de un teléfono móvil cercano al micro. O sea, no tiene que ver con nuestro sonido radiofónico, sino es el que se está produciendo en la rueda de prensa. Seguimos.
Descanso y haciendo un gran esfuerzo. Todas ellas y ellos nos están dando en estos momentos una lección de heroicidad. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo inmenso que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo las comunidades autónomas y, en particular, las consejeras y consejeros de Sanidad y todos sus equipos. Vamos a pasar a detallarles las primeras decisiones que hemos adoptado tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno esta tarde. Me permitirán que yo me refiera a las que son de mi competencia en materia de sanidad y consisten en tres órdenes que van a ser publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. La primera de ellas contiene un conjunto de medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Consisten, en primer lugar, en poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. Hemos también decidido que se establezca la prórroga de contratación de los residentes en el último año de formación de las especialidades, entre otras, de geriatría, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva y de salud pública, neumología, pediatría y sus áreas específicas, radiodiagnóstico, microbiología y parasitología, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería pediátrica. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un esfuerzo del personal derivado de las necesidades asistenciales. Y se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de aquellas personas con un grado o licenciatura en profesiones sanitarias y que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones de una especialidad, únicamente en los siguientes casos: en aquellos casos en que hayan aprobado las pruebas selectivas de médico interno residente pero no hayan obtenido plaza, o en el caso que hayan obtenido el título de especialista fuera de la Unión Europea pero que aún no se encuentren en el trámite para su reconocimiento, con una evaluación favorable a la misma. Un segundo conjunto de medidas que hemos tomado en materia de sanidad van tendentes al aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. En este apartado, desde la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado, damos un plazo de 48 horas para que todas aquellas personas que dispongan en stock, que dispongan en sus locales, de un conjunto de productos sanitarios, que ahora les pasaré a detallar, tengan la obligación, en el plazo máximo de 48 horas, de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Nos referimos a mascarillas quirúrgicas de distinto tipo, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19, a kits de diagnóstico rápido de detección de antígeno, a isótopos, gafas de protección, guantes de nitrio con y sin polvo, batas desechables e impermeables, soluciones hidroalcohólicas o dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de material de este tipo, en el plazo improrrogable de 48 horas, lo tienen que poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Asimismo, es obligatorio que aquellas empresas que dispongan de la capacidad productiva necesaria para la fabricación de este tipo de productos lo pongan asimismo en el plazo de 48 horas en conocimiento del Ministerio de Sanidad. El incumplimiento de estas medidas conllevará las correspondientes sanciones. Y, en tercer lugar, hemos dictado una orden para un conjunto de medidas tendentes a garantizar en tiempo y forma el suministro de información y de datos, ordenar el suministro de información y datos por parte de las comunidades autónomas. Vamos a dar los datos de evolución de la enfermedad una vez al día, cada día a media mañana, después de que tengamos la reunión de seguimiento y dirección en este comité que hemos formado, y por tanto a las comunidades autónomas se les indica un plazo y unos criterios para suministrar de forma homogénea toda la información que indico será dada por la mañana una vez al día. Y en segundo lugar, también hemos dado instrucciones para que se nos remitan los planes de contingencia para atención asistencial de cada comunidad autónoma al efecto de poder tener el conjunto de medidas de contingencia que están preparadas en el conjunto del territorio nacional con el único objeto de garantizar la cohesión y equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles. Estas son las tres primeras órdenes y medidas que hemos adoptado en materia de sanidad. Paso ahora a ceder la palabra a la ministra de Defensa para que dé cuenta de las decisiones que ella, como autoridad competente delegada, ha adoptado.
Muy buenas tardes. Lo primero, quiero unirme a las reflexiones que ha hecho el ministro de Sanidad. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que España, como el mundo entero, porque es una pandemia, vivimos un momento difícil. Eso es lo que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma, porque entendíamos que era absolutamente necesario e imprescindible. Y ese decreto que se ha dictado va unido a un llamamiento a todos los ciudadanos a la responsabilidad. España es un país serio, sus ciudadanos lo son también. Todos somos conscientes de que tenemos que velar por la salud, no solamente la nuestra, la propia, sino la de todos y cada uno. Por eso es imprescindible un ejercicio de generosidad, de no pensar exclusivamente en la situación personal de cada uno y evitar la propagación de este virus que tanto daño está haciendo. Por eso, desde esa responsabilidad, se ha dictado el decreto, ese decreto de alarma, que va, como digo, íntimamente unido a la exigencia que tenemos que hacer todos y cada uno de los españoles para poder cumplir las normas que se han dado, que son unas normas que no entienden ni de comunidades, que no entienden de ideología política y que únicamente entienden de la prioridad que es el derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas, como hacen siempre y como está establecido en la Constitución y en nuestras leyes, tienen una función muy clara, es velar por los derechos y por la seguridad de todos los ciudadanos. Y como ya establece la Ley de Defensa Nacional, en situaciones como las que estamos viviendo de tanta gravedad, de una emergencia sanitaria, el papel de las Fuerzas Armadas es un papel muy importante. Y es un papel muy importante, insisto, para garantizar esa seguridad y esos derechos, en este caso la sanidad, pero también para ayudar a todos y cada una de las personas que lo puedan necesitar para abordar esta situación tan dramática que estamos viviendo. Por eso, en el día de hoy, nos hemos reunido en el Ministerio de Defensa con representantes de todas las Fuerzas Armadas para tomar unas medidas en un doble ámbito, en el ámbito operacional y en el ámbito de la sanidad militar. Lo que hace referencia a la sanidad militar, como no podía ser de otra manera, hemos puesto todos los medios, desde el Hospital Gómez Ulla, desde el hospital que hay en Zaragoza, a disposición del Ministerio de Sanidad. De la misma manera, lo que hemos hecho es volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren, y todos ellos se han ofrecido, porque ese deber de solidaridad empieza por los grandes profesionales que hay y que ha habido en las Fuerzas Armadas y que efectivamente están absolutamente comprometidos en colaborar en esta situación difícil que estamos viviendo. Al mismo tiempo, le hemos pedido a la farmacia militar que todo aquello que sea necesario, sobre todo desde el punto de vista de elementos que puedan servir para desintoxicar o para desinfectar, que puedan ponerlo en marcha, puedan elaborar los procedimientos necesarios y, en su caso, si hubiera medicamentos de uso común, pero que puedan estar terminando en las farmacias, también puedan aportarlo. Ni que decir tiene que todo lo que haga referencia a la posibilidad de camas, tanto en el Hospital Gómez Ulla como aquellas que en su caso se puedan necesitar en determinados hospitales de campaña o en determinados sitios en concretos, tendrán la total disponibilidad de lo que es la sanidad militar. Juntamente con esto, en el ámbito más operacional, si me permiten la expresión, se ha acordado la creación de un mando único que va a estar dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que me acompaña aquí en este momento, con la finalidad de unificar todos los esfuerzos que van en muy distintos ámbitos, puesto que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Gobierno y, en definitiva, a disposición de la ciudadanía todas las capacidades que tenemos, tanto las de personal como las de transporte, como las logísticas, como evidentemente aquellas que puedan hacer referencia al espacio aéreo o en su caso, a la navegación marítima. Nos ha parecido muy importante que los ciudadanos perciban a las Fuerzas Armadas como lo que son, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles. Por eso, en el día de hoy hemos tomado una medida, la primera de las medidas que hemos tomado, es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas 7 ciudades donde tienen batallones. Algunos pueden preguntar por qué no se ha desplegado en otras. Hoy lo hemos hecho con una cierta premura, pero precisamente hemos escogido aquellas ciudades donde hay batallones para que hagan unos reconocimientos previos, sobre todo de aquellas zonas en las que, de alguna manera, el riesgo de que pueda haber infecciones y contagios puede ser mayor. A partir de mañana, también, esta presencia de la Unidad Militar de Emergencias se incrementará en otras ciudades y hoy ha habido una reunión, tanto en este mando único como posteriormente, como dirá el ministro del Interior, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para aquellas actuaciones que sean necesarias, tanto desde el punto de vista de ayudar en el transporte, tanto de personas como de mercancías, como los servicios de vigilancia, que nosotros esperamos, yo espero de todo corazón que la responsabilidad de los ciudadanos impida que se tengan que realizar, pero si fuera necesario las llevaríamos a efecto, porque nos parece muy importante que exista esa presencia disuasoria para aquellos que no tengan la responsabilidad de cumplir con las normas. Las Fuerzas Armadas van a trabajar en absoluta colaboración y cooperación con policía, con Guardia Civil, en aquellas misiones que entendamos que son las más necesarias en cada momento. También quiero tranquilizar, si hicieran falta evacuaciones por vía aérea de personas que estuvieran en una situación de que no pudieran salir, pues como hace siempre el Ejército del Aire, que está permanentemente las 24 horas de servicio, harían esas evacuaciones, esos traslados. Lo mismo digo de la Armada, de la Infantería, de Marina, si fuera necesaria tomar decisiones en los distintos sitios. Esta tarde ha habido una reunión a las 5, todo los medios que hay, que son todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, con ese espíritu de generosidad que tienen y que les caracterizan, están dispuestos a ellos. Y también quiero adelantar que, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales, vamos a tomar medidas para ayudar a aquellas personas que en este momento carecen de hogar, que no tienen recursos incluso para la alimentación, y ahí sí que tanto Unidad Militar de Emergencia como Ejército de Tierra vamos a intentar proporcionarles aquellos recursos alimenticios que sean necesarios. En definitiva, ese llamamiento a la responsabilidad, que es imprescindible. El coronavirus no conoce de comunidades autónomas, de países, de fronteras. Es una amenaza a toda la sanidad, a toda la salud pública en su conjunto. Es un aldabonazo a las conciencias de cada uno, que la gente no piense solo y exclusivamente en su situación y que sepan que, como siempre, cuentan con unas Fuerzas Armadas dispuestas a hacer lo que sea necesario para dar cumplimiento a ese deber tan importante que está constitucionalmente previsto y que es garantizar los derechos de los ciudadanos y, en este caso concreto, el derecho a la salud pública. Cualquier otra actividad de transporte, logística que sea necesaria, la disponibilidad, quiero que quede claro, la disponibilidad de tanto de la Unidad Militar de Emergencias como de los 3 ejércitos es plena y total, y no vamos a regatear ningún tipo de esfuerzos en ningún lugar de este país, porque, insisto, no se conocen fronteras. Allí donde sea necesario, allí donde entendamos que por razones de salud pública, de sanidad, para proteger la vida de los ciudadanos, la actuación de las Fuerzas Armadas, como hacen siempre con la entrega a los ciudadanos, es necesaria, allí estaremos.
Muchas gracias, ministro del Interior. Buenas noches. También quería empezar agradeciendo el trabajo y reconociendo la profesionalidad de todos los profesionales de la salud. Creo que son, no creo, son la vanguardia de todos nosotros en la lucha contra este virus y, desde luego, el referente que nos guía y nos dirige principalmente. Como consecuencia del Real Decreto dictado ayer por el Gobierno, en el que se estableció, como todos ustedes saben, el estado de alarma, esta pasada madrugada, entre otras medidas, he dictado una orden en la que se detallan los criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad y tendentes a afrontar esta situación. El objetivo prioritario de estas medidas, la misión que tienen encomendada a los agentes, es y no es otra que la de ayudar a los ciudadanos. Su objetivo, nuestro objetivo, no es otro que el de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener, evidentemente, el coronavirus. Pido desde aquí a todos los españoles que hagan caso de las indicaciones y requerimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A los agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra, de la Ertzaintza, de la Policía Foral Navarra y de los cuerpos de policía local, se les ha encomendado esa necesaria misión. Y desde aquí quiero agradecer su entrega y su profesionalidad. La orden que he dictado establece los criterios comunes de actuación de todas las fuerzas y cuerpos, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como les decía, que deberán actuar de forma coordinada bajo el Ministerio del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas tales como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, una labor ineludible, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar, asimismo, el funcionamiento de las infraestructuras críticas. Esta unidad de acción es, en estos momentos, una necesidad insoslayable. Su objetivo no es otro que el de articular la coordinación necesaria para que unidos hagamos frente a esta situación y, evidentemente, contengamos el virus. Porque solo de esta forma, y lo dijo ayer el presidente, solo unidos y entre todos vamos a conseguir combatir el mismo. La coordinación entre todos ha demostrado ser la herramienta siempre más eficaz y lo volveremos a demostrar, no tengan ustedes ninguna duda. Hoy hemos celebrado en el Ministerio del Interior y bajo mi presidencia, como ha dicho la ministra de Defensa, la primera reunión del Centro de Coordinación para articular esa coordinación necesaria entre el conjunto de los cuerpos. Todas estas decisiones van dirigidas a ayudar en la medida de lo posible el encomiable trabajo, como he dicho al principio de mi intervención, que están realizando los profesionales de la salud, que son el frente de la lucha contra este virus. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no lo olvidemos, y los mejores profesionales, y estos se están dejando, como bien sabemos, la piel, y todos los demás tenemos la responsabilidad y el deber incuestionable de ayudarles en la tarea, cumpliendo con las medidas y conteniendo, evidentemente, el virus. Pero el trabajo del Ministerio del Interior y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad está también dirigido a proteger a los más vulnerables, especialmente a aquellas personas mayores que pueden verse afectados por esta situación. Para ello vamos a reforzar todos los planes de seguridad ciudadana que tenemos articulados, como por ejemplo el Plan Mayor Seguridad, dirigido especialmente a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. De forma paralela, estamos adoptando ya otras medidas destinadas, como las demás, a proteger la salud, a ayudar a los ciudadanos y cumplir con lo encomendado en el Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno y dictado en ese sentido. Como saben, este Real Decreto establece también que todos los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil también actuarán bajo la dependencia del Ministerio del Interior de manera funcional. Y hoy mismo, también dentro de esas medidas, he firmado otra orden destinada a establecer los criterios y medidas que se van a adoptar en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente igualmente a esta situación. Mañana, lunes, tendrá lugar en ese sentido la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil, también bajo mi presidencia, y donde estarán representadas todas las comunidades. Es importante referirlo, la coordinación entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades y administraciones, ya que, como decía antes, es primordial en estos momentos ser lo más eficaz posible. También he dictado otra resolución, en este caso destinado al ámbito de las instituciones penitenciarias, realmente un ámbito muy sensible en estas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas ya de por sí privadas de libertad, y que amplía las medidas ya adoptadas en este terreno. Hemos suspendido las comunicaciones ordinarias y las salidas de permiso, a la vez que hemos ampliado las comunicaciones telefónicas de los internos con el fin de compensar esas limitaciones. Quiero agradecer en este momento la labor y la profesionalidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, vuelvo a decir, en unos momentos de una sensibilidad y de una importancia máxima, y también la cooperación y coordinación, como me consta, del conjunto de internos. Todas las medidas que se están adoptando están destinadas, como hemos dicho, a proteger la salud de los internos, en este caso, y de los trabajadores penitenciarios. No se están produciendo, como también he dicho, y por eso agradezco ese trabajo, esa profesionalidad y esa cooperación también de los internos, incidentes reseñables de ningún tipo en los centros penitenciarios, entendiendo, y todos entendemos, toda la sociedad, que nuestro objetivo principal no es otro que la protección de la salud de todos. También puedo informarles de que hoy, en el primer día de aplicación del estado de alarma, no se están produciendo incidentes reseñables, como ha dicho también la ministra de Defensa, lo que demuestra el carácter cívico y la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Los españoles estamos, como siempre, a la altura de las circunstancias, y lo estamos demostrando ya cumpliendo con las medidas nada más haber sido dictadas y entradas en vigor. El Gobierno, por lo tanto, no podemos más que agradecer a la ciudadanía su comportamiento encomiable, como ya lo hizo ayer también el presidente del Gobierno. Un dato que demuestra este compromiso y esta responsabilidad son los que está registrando la Dirección General de Tráfico, que señalan, me han señalado, que se han reducido drásticamente los desplazamientos por carretera. Como ejemplo, señalar que a las 19 horas de hoy, es decir, hace escasas dos horas, se habían reducido en un 61% los movimientos de acceso a la ciudad de Madrid con respecto al domingo de la semana pasada, algo significativo y que califica, vuelvo a decir, ese ámbito de ciudadanía y de solidaridad. Reitero que las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los departamentos del Ministerio y de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas estamos cumpliendo con la labor de ayudar a los ciudadanos, como no podía ser de otro modo, en esta tarea de contener y combatir al virus. Vuelvo a dar las gracias a los ciudadanos por su compromiso, su sentido de la responsabilidad. Como ha dicho el presidente del Gobierno, esta es una batalla que vamos a ganar, que no quepa duda, que no quepa duda alguna. Unidos, como siempre se dice, y es así, saldremos adelante. Y evidentemente, unidos venceremos al virus.
Muchas gracias. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Muy buenas noches. La alerta sanitaria que estamos viviendo nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el ordenamiento de la movilidad y el transporte. La lucha contra el coronavirus exige el concurso de todos, de los ciudadanos, que deben asumir su responsabilidad realizando solo aquellos desplazamientos que sean imprescindibles, según lo que recoge el Real Decreto del Estado de Alarma, y tratar también de ser conscientes de que la gravedad de la situación exige sacrificios por parte de todos. También del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pues debemos y vamos a trabajar de manera coordinada y unida en beneficio del interés general. La movilidad queda, por lo tanto, condicionada a la obligación de todos, que es reducir el máximo riesgo de contagio, la propagación del virus, y de otra parte garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos fundamentales y al suministro de bienes básicos y combustibles, así como el acceso a los puestos de trabajo. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles, pero exigirán el esfuerzo y la comprensión de todos. Una reducción drástica de la movilidad como la que preveemos para los próximos 15 días implicará sin duda importantes molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo y evitar que el virus se propague nos compromete a todos. Como responsable de coordinar esta estrategia y de ordenar esta excepcionalidad, en atención al Real Decreto que declara el estado de alarma y que ayer aprobamos en Consejo de Ministros, hemos decretado una serie de restricciones de los desplazamientos. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. En un principio está operando prácticamente con la dotación ordinaria y en función de los próximos días, en función de la demanda que exista, iremos ajustando la oferta, si bien siempre evitando la masificación en el transporte. Por lo que respecta a los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local, hoy hemos dirigido unas instrucciones por las que establecemos que cada autoridad autonómica o local podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria, garantizando en todo caso que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Estas autoridades locales deberán comunicarla a los responsables autonómicos y estos a su vez lo comunicarán al Ministerio. Asimismo, por lo que se refiere a las medidas de higiene para tratar de evitar al máximo el riesgo de contagio, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos, siguiendo las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad. Con la intención de hacer consciente a la población de la gravedad de la situación, los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por otro lado, como medida de precaución, en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. Siguiendo con esta recomendación, les anuncio que la operadora pública Renfe va a reducir a un tercio su capacidad con tal de garantizar la distancia entre los pasajeros. Con lo cual, entre esta reducción por motivo de los espacios y el 50% inicial de la reducción de servicios, posiblemente estemos en torno al 85% de reducción en las plazas de transporte. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación será responsable la Secretaría General de Transportes, María José Rayo, que me acompaña en esta comparecencia. Finalmente, quisiera agradecer a todos los operadores del transporte, transporte público y transporte privado. También a los transportistas privados que garantizan el suministro y el abastecimiento de materias básicas, de bienes básicos, para que podamos seguir desarrollando nuestras vidas sin mayor alteración. A todos les agradezco el sacrificio, la profesionalidad y la entrega que hacen por la comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a atender las preguntas.
Que 9 de la noche, 17 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos asistiendo a la rueda de prensa de los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. La sanidad privada queda al servicio de las comunidades autónomas. Se darán datos una vez al día. Plazo de 48 horas para las empresas que tengan mascarillas, kit diagnósticos, gafas, guantes, batas y dispositivos de ventilación mecánica. Seguimos escuchando las primeras preguntas.
Comunidades autónomas temen que Cataluña actúe por libre y no acate la autoridad del Gobierno durante el estado de alarma. ¿Cómo se garantiza la unidad de acción? Es una pregunta formulada de manera genérica. Responden los ministros.
En estos momentos el Gobierno está seguro de que todos vamos a actuar con criterios de unidad, porque el objetivo común que tenemos es derrotar al virus. Y en esto todos tenemos que estar actuando con unidad y bajo los criterios que se han dictado. Pensamos que es la forma de hacerlo y estamos convencidos de que todo el mundo va a entender este mensaje y va a seguir estos criterios.
La siguiente pregunta. En el chat aparece la de Fernando Valls, de La Información. Se la dirige a la ministra de Defensa. ¿Contempla desplegar más unidades militares en las calles en caso de que la situación se agrave? ¿Ha valorado, ministra, ampliar el despliegue a todas las ciudades del país? Y al ministro de Sanidad, ¿con qué recursos económicos se va a hacer frente al gasto que suponen todas las medidas que estamos anunciando?
Sin duda, las unidades militares se desplegarán en aquellos sitios que sea necesario y en todas las ciudades del país, insisto, en todas las ciudades del país donde sea necesario. Hoy, primer día, hemos empezado en 7 ciudades, que era donde estaban los batallones de la Unidad Militar de Emergencias. Como he dicho antes, a las 5 de la tarde se han reunido en el mando único, que tienen absolutamente todo preparado ya para que pueda haber ese despliegue en aquellas ciudades en que se necesite y, desde luego, en coordinación con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencia también, se van a desplegar en aquellos sitios donde sea necesario e imprescindible. Insisto, si hoy solamente se ha desplegado en 7 sitios, ha sido por una pura razón de operatividad, pero desde luego el planeamiento que está hecho, que es un planeamiento perfectamente estudiado, perfectamente detallado, que comprende muchos aspectos desde el punto de vista de transporte, logístico y de personas, desde el punto de vista de patrullas, de seguridad, permiten, porque hay medios para ello y porque hay voluntad y dedicación de las Fuerzas Armadas para ello, para que cuando sea necesario e imprescindible se proceda al despliegue del Ejército, en cumplimiento, como digo, de una obligación que es la de garantizar el derecho a la sanidad de todos los ciudadanos. Por eso a mí no me resulta comprensible que ninguna comunidad autónoma pueda anteponer intereses, no sé si podría llamarlos políticos, porque creo que en este caso no son políticos, a lo que son principios básicos como es el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Y en esa protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos van a estar como están siempre las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue será necesario precisamente para ayudar a la ciudadanía en cualquier parte.
En el Consejo de Ministros Extraordinario que se celebró el jueves pasado se adoptaron un conjunto de medidas que el presidente del Gobierno dio a conocer a la ciudadanía, entre las cuales el aumento de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que suponen un aumento importante de liquidez a las mismas para hacer frente a los gastos que puedan tener, y asimismo se dotó de una partida de hasta 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad. Pensamos que estos recursos nos permiten financiar las primeras medidas que estamos adoptando, pero también quiero añadir que, tal como ha dicho el presidente del Gobierno, se hará lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta, y se pondrán los medios económicos necesarios para vencer al virus, todos juntos.
Siguiente pregunta. Desde la Agencia EFE la formula Enrique Rodríguez de la Rubia. ¿Cuál es el motivo de que el porcentaje entre positivos de coronavirus y fallecidos en España sea superior en España al de otros países?
Los expertos nos dicen que el índice de letalidad está en la línea del de otros países y, en concreto, es verdad que en España, en algunas zonas especialmente, ha habido casos que han afectado a centros de mayores y a una comunidad que es la de mayores un poco frágil, y esto puede explicar algunas diferencias en el porcentaje de letalidad entre ciertos colectivos.
Pregunta ahora desde la Televisión Canaria, Silvia Mascareño. ¿Cuáles son los criterios de despliegue de la UME, ministra, y por qué en las dos capitales canarias?
Ya he explicado que en el día de hoy el criterio de despliegue era en aquellas ciudades donde estaban ya instalados los batallones y, por tanto, han sido en 7 ciudades, en concreto en las dos capitales canarias, han sido los que estaban desplegados del batallón de Morón. Pero vuelvo a decir que esto ha sido en el día de hoy, primer día en el que nos parecía absolutamente imprescindible, pero a partir de mañana ya podrán ver los ciudadanos que en muchas otras ciudades se va a proceder a ese despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.
Nueva pregunta del chat de los periodistas. Ketty Garat, de Radio Libertad Digital, también a la ministra de Defensa. ¿El hecho de que Torra se descuelgue del comunicado conjunto hace temer al Gobierno que no cumpla las directrices del Gobierno central sobre el estado de alarma? Y de no hacerlo, ¿cómo se le podría obligar a su cumplimiento?
Insisto, esto, si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, lo digo con todo el respeto y al mismo tiempo con una gran preocupación, no merece ser llamado responsable político. En este momento hay una prioridad que es de todos, sin excepción, que la estamos viviendo en España y en el mundo entero, y es la sanidad de cada uno de los ciudadanos. Y ese es el único criterio que tiene que estar presente en este momento en cualquier decisión que se tome. Yo no concibo, porque conozco Cataluña, conozco a la ciudadanía de Cataluña, que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña. Desde ese punto de vista estoy segura de la responsabilidad de todos y cada uno de los responsables políticos y la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, porque en definitiva, vuelvo a decir, esto no es un tema político, es un tema de una inmensa importancia, es el tema de la salud pública, de la sanidad, y aquí hay que dejar otros planteamientos al margen. Por tanto, insisto, no concibo ese posicionamiento. Y si ese posicionamiento se diera, es alguien que tiene que quedar al margen de la vida pública. Y desde luego, por lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, que están absolutamente comprometidas con los ciudadanos de toda España, insisto, de toda España, actuarán en aquellos sitios donde entendamos que su actuación es necesaria para ayudar en un caso tan dramático como el que estamos viviendo, que es la salud pública de todos los ciudadanos.
Ahora pregunta el corresponsal en España del The New York Times, Rafael Minder, para el ministro del Interior. ¿El gobierno todavía tiene planificado quitar la ley Mordaza cuanto antes? ¿Se necesitaría ahora esta ley para luchar contra el coronavirus?
Bueno, cualquier ley de seguridad ciudadana, como la ley Mordaza, prevé sanciones, prevé infracciones concretas en el ámbito, vuelvo a decir, del orden público. No creo que ahora es el momento. Ya este gobierno ya dijo que va a derogar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del 2015, y vamos a promulgar una ley que verdaderamente sea consensuada en el ámbito de defensa de los derechos y libertades y garantice la actuación y la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El marco normativo actual permite y da herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar con proporcionalidad, necesidad y legalidad y hacer que el Real Decreto, las medidas adoptadas en el Real Decreto para garantizar todos juntos, vuelvo a decir, la salud del conjunto de los ciudadanos y podamos contener el virus, pueda ser efectiva.
Daniel Basteiro, de Infolibre, formula varias preguntas. ¿Se están practicando pruebas a todas las personas que lo necesitan? ¿Puede estar habiendo una infranotificación por la saturación de los servicios sanitarios? ¿Por qué no se contempla un cierre total de la industria, agricultura y otros sectores no imprescindibles para alimentación de primera necesidad? Si el virus no conoce fronteras, ¿por qué no hay una actuación coordinada con el resto de países europeos? Bueno, son muchas, yo creo que estas son varias que dirigimos a los ministros.
Bueno, en principio se están practicando pruebas a todas las personas que conforme a los protocolos aprobados requieren de ellas. Es verdad que en algunas partes del país y en los últimos días hay que aumentar la capacidad logística de celebración para practicar estas pruebas. Estamos trabajando en ello y en los próximos días diseñaremos y pondremos en práctica un procedimiento que será más ágil y permitirá aumentar muchísimo el número de tests. En estos momentos en España se han celebrado más de 30.000 tests. Supone un esfuerzo importante. Las circunstancias actuales nos obligan a cambiar el procedimiento y el método por el cual se están haciendo y por tanto, estamos trabajando en el diseño de este nuevo procedimiento para que todo el mundo que, conforme a los protocolos, tenga que hacerse un test, lo pueda hacer con rapidez y seguridad. Respecto al cierre de otros sectores, se ha actuado conforme a las recomendaciones de los expertos y también de los expertos europeos. El Centro Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades, ACDC en sus siglas en inglés, ha aconsejado un paquete de medidas desde el pasado jueves, correspondientes a la fase 3 de alerta sanitaria en toda Europa, que el conjunto de países europeos hemos ido adoptando, en particular son las mismas que hemos adoptado en España ese mismo día, precisamente el jueves pasado, tras el Consejo de Ministros Extraordinarios. Y eso me permite ya contestar la siguiente pregunta. El virus no conoce fronteras, está en Europa en estos momentos y, por tanto, actuamos coordinadamente con los países europeos. Yo he asistido a dos consejos de ministros de sanidad presenciales en estas últimas semanas y a uno virtual que celebramos recientemente y a otro que celebraremos mañana también en media mañana. Por tanto, se trabaja con un alto grado de coordinación en el conjunto de Europa y también internamente en el conjunto dentro del país. Y por lo que respecta al cierre de fronteras, me parece que es más oportuno que el ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana conteste esta pregunta.
Bueno, realmente es más bien el ministro del Interior, responsable de fronteras.
Bueno, en ese sentido, vuelvo a decir, la coordinación es también importante en ese ámbito, y una coordinación donde el presidente de Gobierno en el día de hoy ha tenido distintos contactos con otros presidentes y primeros ministros dentro de los 27. Yo creo que en esta, como se ha dicho, la coordinación y posturas en común son esenciales y principales para luchar contra el virus. La unidad, como siempre hemos dicho, en esos términos, y como también ha expuesto el ministro de Sanidad, los ministros del Interior, mañana a las 11 de la mañana celebraremos una reunión también vía videoconferencia donde hablaremos de la cuestión de las fronteras, de la necesidad de tomar medidas, y siempre con la finalidad, vuelvo a decir, de garantizar la salud pública. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno, lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad, reiterando lo que manifestó el primero, en el sentido que se tomarán todas las medidas necesarias y precisas en el momento adecuado para garantizar la salud pública de todos nuestros ciudadanos, también de los ciudadanos europeos y de todos los ciudadanos, porque somos solidarios.
La siguiente pregunta de Jordi Armenteras, de RACU, insistía en esta historia. La verdad es que ha sido una de las más citadas durante la tarde. Alemania, al cierre de parte de su frontera. Torra también lo había pedido. ¿Pros y contras, ministro, a la hora de tomar una medida así?
Desde el punto de vista, desde el punto de vista de la salud, se lo dejo evidentemente al ministro de Sanidad. Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que tener en cuenta que Schengen, lo que es el espacio Schengen de justicia, libertad y seguridad, es una de las grandes conquistas de la Unión Europea. Pero evidentemente aquí no estamos hablando de control de fronteras, aquí estamos hablando de salud pública. Es otra cosa, algo muy relevante y muy importante. Vuelvo a decir que mañana se tomarán las medidas necesarias y precisas en ese sentido, una vez que el conjunto de ministros de Sanidad, por una parte, como expertos en la materia, y otra, y que igualmente los ministros del Interior, desde el ámbito también securitario y de garantizar también las medidas necesarias, podamos tener en cuenta. Vuelvo a decir, desde hoy, desde ayer, desde antes de ayer, ya se está trabajando, y el presidente del Gobierno en esos temas está pulsando en todo momento el estado de situación y la necesidad de coordinar las respuestas que, efectivamente, vuelvo a repetir, porque es importante, se tomarán en el momento preciso, adecuado y necesario, y las medidas que sean igualmente las necesarias.
También conviene decir que las medidas que se han tomado hasta la fecha no son estáticas, evidentemente son dinámicas. Iremos viendo cómo evolucionan las circunstancias. Cada día a las 9:30 de la mañana el presidente del Gobierno se va a reunir con los ministros que aquí estamos y con los técnicos que hagan falta, porque, insisto, el propio fenómeno del desarrollo del coronavirus lleva un ritmo, y nosotros lo que vamos a hacer siempre permanentemente puestos en contacto, trabajando y viendo a ver qué medidas se pueden llevar adelante, qué medidas habrá que rectificar. No es una cosa que esté encorsetada, sino que, insisto, vamos a ver en cada caso concreto aquellas medidas que sean mejores para favorecer lo que es el objetivo fundamental, es que el coronavirus no se extienda y la salud de los ciudadanos.
Un par de turnos de preguntas más, pero también dependemos de la propia disponibilidad de los ministros. Ricardo Rodríguez, de la cadena COPE, pregunta: todos los presidentes autonómicos, salvo Torra, han suscrito un comunicado conjunto. ¿El gesto de Torra representa un mal precedente para la unidad frente al virus?
Aquí ya hemos dicho antes que es esencial que todos estemos unidos para vencer al virus. Yo ahí lo único que puedo decir es que hasta la fecha el trabajo con las comunidades autónomas ha sido muy positivo. Han hecho una magnífica labor, la siguen haciendo y la seguirán haciendo. Y yo he expresado en mi primera intervención un reconocimiento y un agradecimiento explícito a la labor no solo del conjunto de profesionales sanitarios, sino de los consejeros y consejeras autonómicos y de todos sus equipos. Y vamos a trabajar en esa dirección, al menos por parte del Gobierno, siempre buscando la unidad, siempre buscando un único objetivo, que es el que nos concierne a todos y el que ha motivado la adopción de estas medidas tan drásticas y que exigen tanto sacrificio al conjunto de la ciudadanía española, que es vencer al virus lo antes posible. Y en esto estamos todos llamados a actuar en un único frente común para que todo el mundo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, bajo la tutela y el esfuerzo heroico de los profesionales sanitarios, podamos vencer lo antes posible, insisto, al virus. Esta es la posición del Gobierno. A partir de aquí, cada cual verá qué tiene que hacer y cuál es la mejor forma de contribuir a este esfuerzo colectivo al que nos convocó ayer el presidente del Gobierno.
Yo, si me permite, quiero decir, porque me parece importante hacer esa reseña, como he expuesto anteriormente, hemos celebrado hoy el primer comité de coordinación, el centro de coordinación, y en ese sentido estaban, como no podía ser de otro modo, los jefes de los Mossos de Escuadra, donde hemos impartido las directrices concretas, las pautas de actuación, de coordinación y de cooperación, como lo hemos hecho siempre. Vuelvo a generar que las instituciones del Estado son más que unas personas. Las instituciones del Estado central, autonómico, local, es algo muy serio y algo muy importante y algo que solo mira en favor de los ciudadanos.
Intercalo algunas preguntas también de ciudadanos que nos van llegando, aparte de los periodistas, dirigidas muchas al ministro Ábalos de Transportes acerca de la movilidad, sobre la garantía de la movilidad de acuerdo con las restricciones que se van a establecer, que son muy severas. Si puede explicar algo más, ministro.
Bueno, en todo caso, lo que el gobierno garantiza es la movilidad. Como decía antes, se trata de equilibrar, de una parte, no contribuir a la propagación del virus, evitar el contagio, pero en paralelo garantizar una movilidad que permita el acceso al trabajo, que permita volver a los lugares de residencia, que permita atender necesidades básicas, urgencias, el aprovisionamiento. En fin, todo esto es lo que intentamos garantizar de un modo adecuado. Pero evidentemente, para evitar la propagación del virus, tenemos que reducir claramente la movilidad, que es la capacidad para propagarlo, ¿no? En este sentido, todas las medidas están bastante ponderadas. Estamos viendo estos días claramente que el servicio público está bajando mucho respecto de la demanda. Podemos ver los autobuses vacíos prácticamente. Ha habido una reducción muy importante en todos los modos de transporte. Pero evidentemente el gobierno va a garantizar la conectividad y la movilidad para todos los casos que sean necesarios. De momento, en estos momentos, la oferta es superior a la demanda.
Para el ministro del Interior, también formulan varios ciudadanos la pregunta sobre sanciones o multas concretas cuando la gente esté haciendo alguna actividad que no esté permitida. Han corrido muchas informaciones, en muchos casos falsas, a lo largo del día de hoy. Si podría concretar.
En ese sentido, quiero decir, las fuerzas y grupos de seguridad del Estado tienen las herramientas precisas, las herramientas legales, para imponer en su caso las sanciones que correspondan. Pero partamos de la base de la solidaridad, de la concienciación del conjunto de los ciudadanos. No podemos partir de que los ciudadanos españoles, como hemos dicho, no. Tenemos pruebas manifiestas y hoy se ha podido observar cómo los ciudadanos españoles estamos perfectamente concienciados de la importancia de nuestra conducta y de nuestra actitud personal hacia el virus. Creo que las cuestiones, o por así decirlo, esas conductas absolutamente insolidarias van a ser mínimas, pero evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante esas conductas insolidarias, recurrentes y renuentes a cumplir un deber de solidaridad con el resto de los ciudadanos, tienen las herramientas y las aplicarán caso de ser necesario.
Acabamos con una pregunta que nos llega desde la corresponsal de Clarín, Argentina, Marina Artusa. ¿Cuál será la política respecto a los vuelos sanitarios que deberían llegar a España para repatriar ciudadanos de otros países? ¿Y cuál será el criterio en el caso de aquellos extranjeros que deban llegar a España desde otros países para tomar sus vuelos de regreso a casa?
La primera pregunta, hay dos cuestiones distintas. Una que tiene que ver con los vuelos de naturaleza sanitaria, esos están claramente exceptuados de todas las restricciones, como dice el Real Decreto de Estado de Alarma, por lo tanto, ningún problema a vuelos sanitarios, y en cuanto a la repatriación de ciudadanos, tampoco ningún problema. Todo lo que sea contribuir, colaborar para que se puedan repatriar a ciudadanos de otros países, estamos ya colaborando en ello. En cuanto a la última pregunta del criterio de los extranjeros que tengan que hacer algún tránsito o escala en nuestro país, tampoco hay ningún problema. Nosotros solamente hemos planteado el cierre de vuelos con destino, de llegada desde Italia, con origen de Italia, y no hemos planteado ninguna otra reducción. Pero sí que es verdad que otros países lo están implantando. En la medida en que ese vuelo sea viable, porque efectivamente no esté cerrado para vuelos con origen en España, tampoco habrá ningún problema. Pero en todo caso, es cierto que estamos ahora mismo en un debate sobre todo lo que son los vuelos internacionales, que van a ser discutidos en el ámbito europeo y sin duda tendrán consecuencias también para España.
Damos por finalizada aquí esta comparecencia.
Hasta aquí la rueda de prensa de los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transporte. Enseguida la resumimos, lo más destacado de ellas, de estas ruedas de prensa, con Ricardo Rodríguez. Pero antes...